Hola amigos de la PUC, estamos aquí en tu programa Tu Salud en la PUC. Soy Ernesto Godoy y este es, bueno, nuestro bloque de nutrición. Recuerda que nos puedes escribir al Facebook buscándonos como Servicio de Salud PUC o también al Facebook de la radio, Radio Zona PUC, ¿no? También nos puedes llamar al anexo de la radio, que es el 5420, para hacer tus consultas. Y puedes escuchar este programa y nuestros otros programas entrando también al Facebook de del Servicio de Salud, como Servicio de Salud PUC, y le das clic a la pestaña Radio Tu Salud en la PUC. Recuerda que nuestro objetivo es mejorar el estilo de vida de nuestra comunidad, y por eso, bueno, estamos aquí con profesionales, psicólogos, psiquiatras, médicos, nutricionistas y entrenadores para ayudarte en ese sentido, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a estar con Mayra Chávez, ella es psicóloga educacional, y vamos a hablar un poco sobre las mejores estrategias o técnicas para estudio, porque ya se vienen los parciales, ¿no? Así que vamos a iniciar el programa ya. Listo, bueno, estamos de vuelta, así que iniciamos y estamos aquí con Mayra Chávez de OSOE, ¿no? Que es la Oficina de Servicio de Orientación al Estudiante, ¿no? Hola Mayra, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ernesto, muchas gracias por la invitación.
No, genial. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante porque ya se vienen los exámenes, se vienen los parciales y Exacto. Es una etapa un poco tensa y donde los chicos tienen mucho estrés. Y bueno, lo que queremos ahora tocar son los temas de hábitos de estudio, las técnicas que conviene que, bueno, los alumnos utilicen para que salgan lo mejor posible, ¿no? durante esta etapa. Es normal que nos sintamos un poco estresados.
Claro, por supuesto. Antes
y durante, ¿no? Sí. ¿Hay algunas técnicas puntuales que favorezcan a que puedan rendir muy bien los alumnos?
Claro, definitivamente cuando hablamos de hábitos de estudio, pues nos referimos a distintos aspectos, ¿no? Desde la organización ambiental, del espacio físico donde uno estudia, desde la organización de tiempo, ¿no? Y también de las estrategias de estudio, ¿no? Cuando hablamos de método, de la forma como estudiamos. Aparte, también influye mucho la actitud que le pongamos al estudio, la motivación, las metas que tengamos. Entonces, ya a lo largo de la entrevista haremos un poco de cada uno de ellos.
Claro, sí, pues son puntos muy, muy importantes, ¿no? Uh-huh. Bueno, y justo hablando de las estrategias o los hábitos, aún así hay chicos que, si bien han estudiado y están preparados, uh-huh, a la hora de los exámenes se ponen muy tensos y se ponen un poco nerviosos, ¿no?
Sí.
¿Hay técnicas precisas como para poder ayudarlos a resolver ese problema?
Sí, es natural y es normal que sintamos un poco de nervios y ansiedad, digamos. Esto se da mayormente por la ansiedad que tenemos a una situación nueva o a una situación tensa, en este caso los exámenes, ¿no? Pero la forma como podemos contrarrestar un poquito o aliviarnos es también una relajación, ¿no? Previamente, de repente respirar, ¿no? Durante un buen tiempo, profundamente, y también asegurarnos que, y ahí viene el tema de hábitos de estudio, de haber planificado bien y adecuadamente tus actividades de estudio, cómo has estudiado, qué métodos has empleado para estudiar correctamente. De esa forma, cuando ya tú te sientas seguro, va a aliviar o va a aminorar la ansiedad que tengas para este examen, ¿no?
Claro, la planificación, uh-huh, sí, definitivamente es muy importante. Y bueno, la planificación también involucra bastante disciplina y bastante compromiso, ¿no? A veces por todas las actividades que, uh-huh, bueno, que los chicos tienen, les cuesta un poquito cuadrar, exacto, cada una de ellas, ¿no? Ahora, ¿cómo sería la mejor forma de distribuir mi tiempo, uh-huh, para dedicarle a todos los cursos y todas las tareas que, uh-huh, ¿no? que yo deseo hacer, teniendo en cuenta que se acercan los exámenes?
Claro, lo que se recomienda siempre es una planificación anticipada, ¿no? Para esto puedes hacer uso el alumno de diversas estrategias, formas, como por ejemplo un calendario mensual, ¿no? Donde tenga destinado en este calendario las actividades o los exámenes, los parciales que va a tener, qué días y qué cursos. También puede ser un planificador semanal, donde ya de una forma más detallada el alumno va a distribuir sus horas de estudio, sus horas también de repaso de los cursos, ¿no? De reuniones de grupo, más concretamente, ¿no? Es diferente a que tener un planificador mensual, que vamos a ver de manera global, cuáles son las actividades durante el mes, y otra de manera más planificada, más estratégica, con horas concretas durante la semana. También podemos hacer una lista de pendientes. A veces pasa que los chicos no se sienten muy cómodos con un horario no estructurado. Quizás también les puede ayudar la lista de pendientes, que pueden, es como un checklist donde cada uno pone y las diversas actividades que tenga durante la semana, ¿no? Por ejemplo, desde lo más urgente, lo más importante, hasta lo que puede ir esperando un poquito, ¿no? Durante la semana. Y ellos van chequeando cada cierto tiempo y revisando que lo estén cumpliendo, ¿no? Esa es una forma de poder planificarnos adecuadamente. Otra, ya cuando estudiemos, ¿no? En la manera que ya estamos de repente repasando para el examen, es repasar en bloques, ¿no? En bloques cortos. Quizás a veces se plantea estudiar un curso o un examen por 3 horas, ¿no? Leer una lectura en 3 horas de corrido, pero no, lo que se sugiere es que sea por tiempos limitados de 45 minutos con break o un breve descanso, ¿no? De 5 a 10.
Ese dato sí es muy importante, ¿no? Porque, bueno, a veces la tensión y la ansiedad hacen que los chicos quieran estudiar bastante y no tienen este detalle en cuenta, y a veces se mandan como una hora, hora y media, pero cuando les preguntan qué entendiste, no logran comprender de todo, ¿no? El sistema nervioso necesita un poco de descanso, ¿no?
Exacto.
Unas breves pausas. Y algo que mencioné que me parece muy importante es lo de detectar qué es urgente ahorita y también que es importante, porque hay algunas cosas que si bien son importantes para ellos, pero posiblemente haya algo que es muy urgente y que se necesite como algún trabajo o algún informe, algo que tengas que hacer, ¿no? Está bueno que los alumnos sepan diferenciar bien sus actividades, cuál debería ser urgente y cuál debería ser importante, ¿cierto?
Sí, exactamente, ¿no? Es muy importante, eso lo van a ver de acuerdo a cómo va pasando el ciclo, de acuerdo a también, de repente, lo importante es que al principio identifiquen las actividades de repente más fuertes para ellos, más complejas, ¿no? Por ejemplo, los parciales, los exámenes, cuándo van a ser las fechas, ¿no? O las entregas de trabajo, de grupo, las exposiciones, ¿no? Las entregas de ensayos. Esas son actividades mucho más importantes que también deberían de tenerlo en cuenta. Ahora, todo en realidad es importante. Lo que se prefiere o que se prefiere evitar es que ellos lleguen a que convertir esta actividad importante en algo urgente a última hora, ¿no? Y es lo que llamamos un poco la procrastinación.
Exacto.
¿No? Cuando no nos organizamos adecuadamente y al final todo se convierte en tan urgente y trabajamos a último minuto, ¿no? Pero a veces no, pues hacemos un trabajo de calidad, ¿no? Y no aprendemos significativamente.
Claro, tienes razón. Muchas veces algunas cosas que son urgentes las hemos podido hacer mucho tiempo, pero como las hemos procrastinado, bueno, ahora se han vuelto urgentes, ¿no? Lo ideal es que sea urgente algo que sea que haya llegado de momento, por así decirlo. Una vez escuché también de un especialista decir que sería bueno en un cuadro formar como 4 cuadrantes y que pongas urgente, importante, para que, bueno, puedas dar una mejor prioridad, ¿no?
Exacto.
También podría ser una técnica más.
Técnica, claro.
Así es. Y con respecto a las técnicas también que has mencionado, como los calendarios, que se necesita mucha disciplina, y si quiero hacer todas mis actividades, ¿convendría que alguna de ellas también les dedique ciertos minutos durante el día, de acuerdo a la urgencia o la importancia de esta?
Claro, por supuesto. Definitivamente cuando, por ejemplo, estamos en clase y ahí viene el tema de si tomamos apuntes, es importante, se recomienda que los alumnos siempre revisen esos apuntes diariamente para que logren mantener la información, ¿no? Procesar la información en el momento y luego pues sea más fácil de digerirla, ¿no? Y no dejarlo todo para después, todo el contenido amplio, ¿no? Entonces es importante sí que ellos tengan en cuenta este tema de poder pasito a pasito llegar a organizarse y evitar pues la procrastinación después, ¿no? Eso con respecto a la planificación del tiempo.
La organización es fundamental aquí, ¿no? O sea, si es que no estás organizado y no planificas bien tus actividades, podría decirse incluso que te va a ir mal. en los exámenes que vienen. Sí. Y bueno, y vas a dejar de hacer todas las cosas que usualmente quieres hacer. Ahora, hay chicos que si bien tienen un gran número de actividades, uh-huh. ¿no? Tanto académicas, deportivas y laborales, y tienes también el opuesto, igual para estos dos grupos lo ideal es que la planificación siempre sea importante, uh-huh. ¿no? ¿Y cómo empezar a realizarlo? Si es que, bueno, recién estoy escuchando esto, no estoy muy enterado, uh-huh. ¿no? ¿Cómo empezar a planificarme?
Uh-huh. Claro, podemos empezar con una lista de pendientes, ¿no? De repente poner en una hoja, ¿no? Libre, como una lluvia de ideas, todo lo que tengas de cada curso pendiente, ¿no? Ya sea presentación de trabajo, estudiar para el parcial, para el examen, reunión de grupo, ¿no? Y luego ir acomodándolo de acuerdo a la dificultad de cada actividad, ¿no? De la dificultad, cuántas horas vas a destinar para cada actividad, ¿no? Entonces, ahí ya el alumno se va dando cuenta un poco cuáles son las acciones que debería de cumplir durante la semana, ¿no? O que está al tanto, y de esa manera va a poder también él organizarse mejor, y luego cuando ya tenga identificado cuánto tiempo va a adquirir para cada actividad, ya lo puede trasladar a su horario, ¿no? A su horario semanal, donde ya está, por ejemplo, ¿no? Si yo sé que tengo clases en las mañanas de repente y tengo una tarea que cumplir, ¿no? Para de aquí a tres días, entonces puedo ya empezar con la primera parte, ¿no? Dividir esa tarea en tres bloques de repente, y la primera parte lo hago hoy día, ¿no? De 2 a 2 y 45, ¿no? En el bloque que tengo libre, ¿no? Entonces uh-huh. ya me voy planificando. La siguiente parte, la segunda parte de la tarea, lo puedo hacer mañana, ¿no? Quizás en otro horario, de 3 a 3 y 45, ¿no? ¿No? Y luego voy dividiéndolo en pequeños espacios, ¿no?
Claro, sí. Eso también ayudaría uh-huh. a que, bueno, constantemente se esté revisando la información, exacto. que se lee, se adquiera mayor conocimiento, uh-huh. Se impregne mucho mejor, ¿no? Uh-huh. Y lo ideal sería es que esto lo inicies siempre a inicio de todo ciclo.
A inicio de todo semestre, sí, exacto.
Así es, ¿no? Sí. Bueno, entonces para los que nos están escuchando, si no has iniciado, mejor de una vez inicia. Claro. Y que esto sea de ahora en adelante.
De hecho, ¿no? Nunca es tarde, ¿no? Cuando hablamos de hábitos, hablamos pues de acciones repetitivas a lo largo del tiempo, que se convierten en automáticas, que uno ya se forma parte del repertorio conductual de cada uno, pero nunca es tarde, ¿no? Podemos ir empezando desde pocos. Lo importante es tener la constancia, tener la motivación necesaria para saber por qué estoy haciendo, estoy cambiando este hábito, porque estoy incorporando este nuevo todo, ¿no? Para claro. poder darle la significancia del caso.
Sí, formar un hábito no siempre es fácil, no pero sé. Exacto, necesitas
pero no
como
bien.
No es imposible, es todo lo correcto. Uh-huh. Y además también necesitas mucha constancia para poder lograrlo, ¿no? Uh-huh, perfecto. Bueno, vamos a ir ahorita a un pequeño corte, vamos a regresar y vamos a continuar con estos temas sobre qué técnicas o algunos tips muy precisos para poder mejorar nuestros estudios, ¿no? Regresamos.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Está mi sound.
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para la gente se refresca.
Oye, una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pub.
Contenido. ¿Pensabas que marketing solo era publicidad?
¿Pensabas que recursos humanos es solo para reclutar gente?
¿O que el sector social son solo voluntariados?
¿Y que un gestor público no es bien remunerado y tiene muchas limitaciones?
¿Qué? ¡Están en nada! Deben escuchar Gestión 360, donde hablaremos lo que realmente sucede en el mundo de la gestión.
Todos los viernes a la 1 de la tarde por Zona PUC.
Zona PUC, o lo escuchas, o ya fuiste.
Listo. Listo, estamos de vuelta aquí en Tu Salud en la PUC y estamos hablando sobre las técnicas de estudio y sobre todo los hábitos que tienes que crear para poder lograr estas técnicas, ¿no? Que algo sí que ahí quería resaltar o nuevamente recalcar, Mayra, es que la constancia es muy importante, ¿no? Tienes que perseverar, tienes que ser constante para poder lograr este hábito, ¿no? Y sobre todo la disciplina, ¿no? Porque hace un rato habíamos mencionado de que tienes tantas actividades y quieres hacer tantas cosas, uh-huh, y obviamente necesitas mucha disciplina para respetar los horarios que tú mismo o tú misma te propones, ¿no? Uh-huh. Y sobre los tips así puntuales para los chicos sobre técnicas, sobre ambientes, uh-huh, sobre horarios, uh-huh, a ver, ¿cuáles nos puedes dar, sí, para ayudarlos?
A ver, bueno, hay que considerar, como les decía, el espacio físico, desde las condiciones personales, la alimentación, el sueño. Hay que considerar también la forma como estudiamos, ¿no? Entonces vamos a tratar de darles unos tips, ¿no?, concretos, uh-huh, claro, para que ellos puedan identificarlo fácilmente. Bueno, primero establecer un lugar adecuado de estudio, ¿no? Cuando nos preguntamos dónde estudiamos, es diferente estudiar en la biblioteca, estudiar en tu cuarto o estudiar en tu sala, en la sala de tu casa, ¿no? Entonces es necesario que establezca el estudiante un lugar adecuado, que este lugar tenga ventilación adecuada, una iluminación adecuada, ¿no? Que tenga también una postura correcta al momento de estudiar, ¿no? Es difícil a veces estudiar en la cama o en un sofá que te duerme, ¿no? Entonces es mejor que tengas también un ambiente tranquilo, que evites los ruidos o cualquier distracción. Por ejemplo, si tú identificas que te distrae el Facebook o los aparatos móviles o el televisor o la radio, entonces evitar por ese momento escucharlos o tenerlos presentes, ¿no? Eliminar todo distractor.
Y que es un poco difícil ahora en los jóvenes, ¿eh?
Que a veces es un poco difícil, pero ahí viene un poquito el tema también de la voluntad y el tema de ser consciente, que es una forma también para ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Para uh-huh, cumplir nuestras metas, exacto, el objetivo que tú tienes al final del, uh-huh, ¿no?, del curso. Y también el segundo recomendación que podría dar es la planificación, ¿no? Que ya lo habíamos hablado un poquito, de planificar tus actividades con anticipación, haciendo uso de estos organizadores gráficos, por ejemplo, ¿no? Los calendarios, las agendas, los planificadores semanales, que si bien es cierto puede ser en físico, también veo que ya hay aplicaciones virtuales, ¿no? Como por ejemplo el calendario de Google, que también, sí, ¿no? Un poquito sincroniza tus actividades de tu correo pues con el calendario.
Que el calendario semanal, francamente, a mí me parece perfecto. Bueno, personalmente yo lo uso y me viene muy bien, así que me imagino que muchos chicos también les funciona.
Esto varía de acuerdo a cada uno, ¿no? Cuánto uno se sienta más cómodo, ¿no? Recordar que son ellos mismos quienes van a identificar la comodidad para poder aprender mejor, para poder organizarse mejor. Entonces, claro, es importante.
He escuchado incluso de algunos alumnos que dicen, yo prefiero estudiar en la biblioteca de aquí, de la universidad, claro, porque en mi casa definitivamente no puedo.
Exacto, que hay bulla, de repente tenemos los hermanitos menores o los sobrinitos, ¿no? O la bulla misma del ambiente, ¿no? Entonces, uh-huh, cada uno tiene su forma o identifica el lugar adecuado para estudiar, ¿sí? Uh-huh. Luego tenemos un poco también el uso de las técnicas, ¿no?, las estrategias para el método de estudio, ¿no? Ya hablamos del ambiente, del tiempo, ahora vamos a hablar un poquito de las estrategias de cómo yo estudio. Entonces, es algo simple, simplemente, primero, por ejemplo, si te dan una lectura o repasar un contenido, lo que primero se recomienda es que haya una estrategia de una técnica de selección, es decir, identificar los puntos principales, ¿no?, del tema, ¿no?, de la clase de ese día. Luego ya podemos, luego de seleccionarla, de repente también elaborar ya nuestras preguntas, ¿no? Elaborar qué es lo que ese tema nuevo está, en qué se relaciona con lo que yo ya sé, con mis conocimientos previos, ¿no? Así entonces es. Ahí puedo usar un poquito de las técnicas de, por ejemplo, analogías, utilizar quizás, voy leyendo al costado de la lectura, ¿no? Escribir al margen lo que voy entendiendo de ese párrafo, ¿no? Entonces así ya voy integrando lo nuevo con lo que yo ya sé. Ajá. Y por último, un organizador gráfico, ¿no? Usar algún tipo de estructura que te vaya a organizar la información. Y esto es muy importante porque al final, cuando uno repasa para un examen, ya necesitas simplemente con tu organizador gráfico que has hecho, ya sea tu mapa mental, tu mapa conceptual o tu esquema de llaves, ¿no? Un ejemplo, puedes ya repasar el contenido de todo el tema que has que has estudiado, ¿no?
Que te funciona muy bien porque son con pequeños resúmenes que te dan.
O pequeños resúmenes, exacto, ¿no?
Y que estos se, bueno, se relacionan entre sí.
Exacto, ¿no? Entonces, estas estructuras de organizadores gráficos son importantes porque ayudan a jerarquizar la información. Entonces, ya los chicos saben cómo me están presentando el tema, cuáles son los puntos importantes del tema, ¿no? Si es un texto más expositivo, entonces, cómo lo voy a entender, si es más narrativo, si es algo más crítico. Entonces ya cada uno va entendiendo mejor la información, ¿no? Y asimilándolo. Claro. Entonces es importante esto.
Es más, me parece que también durante las clases algunos profesores hacen observaciones muy puntuales sobre algunos temas, ¿no? Y eso sería bueno recogerlo.
Claro, eso vendría a ser dentro, por ejemplo, de el primer grupo de estrategias, que es estrategia de selección, ¿no? Seleccionar lo importante, ya sea de una lectura o de una clase, ahí viene el tomar apuntes, ¿no? Entonces, tomar apuntes en clase, cada uno lo hace pues a una manera que sea la suya, que no sea más propia, pero que tenga lo importante de la clase. Puedes usar abreviaturas, puedes usar ideas claves, palabras sencillas. No es necesario que copies toda la información, todo lo que te muestra, simplemente lo que vas entendiendo, las ideas principales, ¿no? Y a su forma. Y así vas ayudándote mejor a comprender la información nueva. Luego también tienen que ver con la alimentación y los hábitos de sueño, ¿no? Hábitos de sueño y alimentación y actividad física.
Claro, ¿no? Muy importante.
Entonces, claro, ¿no?
Pero acá los chicos, duermen, muchos duermen poco. Escucho 3 horas, claro. 4 horas, ¿no? Nuestro coordinador 2 horas, creo. 3 horas. Claro. Ya está mejorando poco a poco. Claro. Pero sí, es un punto que se debe mejorar.
Sí, es necesario, ¿no? Las horas de sueño, ¿no? Entre 7 a 8 horas, no, un rango, ¿no? Y que sea, pues, de corrido, sin intervalos, para que sea un sueño reparador, porque también necesita nuestra mente y nuestro cuerpo descansar, ¿no?
La actividad física también.
La actividad física, ¿no? Ejercicios, si no puedes, de repente una caminata de 15 a 20 minutos, sí, ¿no? Caminar también te ayuda a ejercitarte un poquito más. Y bueno, y finalmente creo que, y es lo más importante, es recordar las metas, ¿no? ¿Para qué entramos a la universidad? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que queremos lograr al final? ¿No? Nuestras metas personales, académicas, y eso va a ser siempre el punto de motivación para cada momento que a veces queremos rendirnos o no nos va bien en un curso o tenemos ciertas dificultades, pero recordar, ¿no? Que para qué estoy aquí, qué es lo que yo quiero, visualizarte, ¿no? Visualizarte cómo te gustaría verte de aquí a unos años, ¿no? Con la meta ya realizada.
Una proyección hacia el futuro, más o menos. ¿Cómo te ves
en unos 5 años, ¿no? Y eso te va a ayudar a motivarte un poquito más y a no rendirte.
Exacto, sí. Definitivamente eso va a motivar bastante a los chicos, ¿no? Bueno, es un tema que, francamente, da para más. Los alumnos siempre están pendientes de esto porque obviamente buscan un rendimiento alto, ¿no? Y además la universidad exige también un rendimiento bastante alto, ¿no? Y además están celebrando ahora, me parece, la OSOE.
Sí, estamos celebrando los 50 años de la Oficina de Servicio y Orientación al Estudiante.
Así es, ¿no? Para los alumnos que, bueno, si no han escuchado que la OSOE es la Oficina de Servicio de Orientación al Estudiante, y todos los alumnos o toda la comunidad puede ir a visitarlo.
Claro, sí.
Justo para que los puedan ayudar en esos temas que estamos conversando.
Por supuesto, por supuesto. Nosotros estamos dispuestos y sería muy motivador también para nosotros poder ayudarlos, ¿no? Ellos, además, nos pueden encontrar estamos entre el Servicio de Salud y la Tesorería General, está la oficina, ellos pueden acercarse, y también aprovecho para comentarles, ¿no? Que brindamos talleres académicos y tutorías grupales o individuales, ¿no? Que justamente hablamos todos estos temas, que lo hemos mencionado rápidamente, pero que también los explayan de una forma más conveniente, con tiempos más, ¿no? Más destinados para los chicos. Vemos, por ejemplo, los talleres académicos se van a abrir, ya tenemos, después de parciales, nuevas fechas de apertura, donde se brinda talleres académicos, por ejemplo, de estrategia de estudio eficaz, de lectura estratégica y de organización de tiempo, justamente, ¿no?
Genial. Entonces, claro, les va a ayudar bastante, ¿no?
Y es gratis, ¿no? Es gratis totalmente.
Sí, eso sí es muy importante que lo sepan, porque no piensen que tiene un costo adicional, no, es completamente gratuito. Y además los pueden encontrar en... ¿tienen un Facebook?
Nos pueden escribir o hacer cualquier consulta, ¿no? Y de hecho esta información de los talleres y las tutorías siempre les llega a sus correos. Entonces sí les pido que estén al tanto de sus correos y también, bueno, igual en la agenda PUC, que también lo publicamos ahí los talleres, ¿no?
Genial. Sí. Bueno, eso entonces ha sido todo por el momento. Hemos estado aquí con Mayra Chávez, psicóloga de OSOE, la Oficina de Servicio de Orientación al Estudiante. Te agradezco, Mayra, por estar aquí.
Gracias a ti, gracias a ustedes.
Ya estaremos nuevamente en otro programa para hablar un poco más de este tema y de otros temas más, ¿no?
Claro,
solo para recordarles que nos pueden encontrar en el Facebook del Servicio de Salud, como Servicio de Salud PUC. También pueden entrar al Facebook de la radio, Radio Zona PUC, y nos pueden escribir a los dos Facebooks para que nos puedan hacer cualquier consulta y poder ayudarlos en los próximos programas, ¿no? En nuestro siguiente bloque vamos a estar con Oscar Hernández, él es entrenador de nuestro gimnasio de la universidad, para que nos hable un poco sobre la actividad física y la importancia en el estilo de vida, ¿no?, de los alumnos, bueno, de toda nuestra comunidad en general, ¿no? Y también, bueno, vamos a estar luego con Claudia Tuesta, quien es directora de Clima de Cambio, ¿no? Nos va a hablar un poco sobre el evento que se realizó el día de ayer sobre Un Día Sin Auto, ¿no? Sí, me parece genial, muchos practicamos ciclismo, montamos bicicleta, así que en el otro bloque vamos a estar ahí con ellos dos hablando sobre. Listo, eso es todo conmigo, hasta el próximo viernes. Chao.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
¡Hala! Otro lunes más.
Las clases.
Las bicas.
¿Ya pa' qué voy? Si eso no me va a servir en facultad.
Pero no te preocupes, los lunes no son tan malos.
Escucha Que No Te Deriven, el programa de Estudios Generales Ciencias.
Y verás que este ciclo
la haces linda.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en Zona PUC.
Muerte.
Sequía.
Sequía.
Inundación.
Huracanes.
Cambio climático. Cambios extremos de temperatura.
Los océanos podrían subir 6 metros.
Desaparecerán los glaciares y con ellos las principales fuentes de agua dulce.
La mitad de la población del mundo no tendrá agua limpia para beber.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿Pensabas que marketing solo era publicidad?
¿Pensabas que recursos humanos es solo para reclutar gente?
¿O que el sector social son solo voluntariados?
¿Y que un gestor público no es bien remunerado y tiene muchas limitaciones?
¿Qué, qué, qué, qué? Están en nada. Deben escuchar Gestión 360, donde hablaremos lo que realmente sucede en el mundo de la gestión.
Todos los viernes a la 1 de la tarde por Zona PUC.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
¡Qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Y bueno, estamos de vuelta en Tu Salud en la PUC. Soy Fernando Velarde. Ahora vamos a hablar un poco sobre hábitos deportivos, ¿no? Y la importancia en nuestra vida académica de estos, ¿no? Con Oscar Hernández, docente de Servicios Deportivos. Oscar, hola Oscar, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
Quería comentarles un poco, ¿no? Que bueno, ya Oscar ya es un amigo ya con el que venimos trabajando un proyecto con PUC Saludable, ¿no? Para administrativos, ¿no?
Así
¿Le puedes
es,
comentar un poco a la gente?
Sí, se basa en un entrenamiento que es 3 veces por semana, aproximadamente 1 hora. Lo tenemos dividido en 4 grupos. Comienzan a las 7, 7:10, 7:20, 7:30. hacemos un calentamiento y luego está separado por grupos o estaciones y hacemos actividad de un poquito de musculación, con un poco de aeróbicos y todo al son de la música. La verdad que es primera vez, parece que se hace aquí en la universidad y ha tenido una acogida buena, la gente está muy feliz.
Sí, la verdad es que, bueno, yo estoy participando dentro de este proyecto como alumno, digamos, ¿no? Tú eres como el docente, pero yo como alumno, y la verdad es que me parece que este tipo de iniciativas son geniales, ¿no? Porque ayudan a los trabajadores, ¿no? A tener un estilo de vida más saludable, sobre todo a los que, como yo, por ejemplo, no nos dábamos un tiempo para hacer algún tipo de actividad física. Esta es una muy buena oportunidad para iniciarse, ¿no? Para conocer. Claro.
Así como tú, hay muchas personas que dicen de que esto es lo primero que están haciendo como actividad física. Fuera del trabajo no se daban tiempo, entonces están viendo una hora antes. Y eso pues les parece genial, ¿no? Nosotros estamos aparte felices de ayudarlos.
No, sí, en realidad creo que deberíamos apuntar a darnos un espacio, porque hacer la actividad física es muy importante y justamente de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Bien, de los hábitos, la importancia de los hábitos de actividad física, bueno, para los alumnos sobre todo, ¿no? Porque este programa está más enfocado en ellos. Y cuéntanos un poco, ¿desde cuándo te inicias en la docencia deportiva? ¿Dónde son tus inicios?
Yo tengo más de 15 años entrenando de forma, soy fisiculturista profesional. Uh-huh. Y ya más o menos unos 12 años dedicado como docente para entrenamiento en general a deportistas, también alumnos y personas que nunca habrían entrenado en su vida, personas también de la tercera edad, o sea, en general. Y es muy bueno, pues hay mucha gente de que cuando, como tú como dices, recién comienza y no hace o no ha hecho nada desde el colegio, y uno se siente mucho más sano, más fuerte,
más despierto.
Más despierto, porque te llenas de energía, sobre todo si, bueno, la verdad es cuestión de acostumbrarse, porque uno lo hace en la mañana, en la tarde, en la noche, pero lo importante es darse tiempo de siempre hacer actividad. Media hora, 40 minutos es muy importante, 3 veces a la semana o así sea 2 veces por semana. El cuerpo termina mucho mejor. Puedes cansarte en el momento, pero después te sientes lleno de energía.
Uh-huh. ¿Y cuándo te diste cuenta de que, bueno, te ibas a dedicar a esto, ¿no? Porque vamos, digamos, no es lo que uno desde pequeño se
claro,
es algo, o sea, que piensa como primera opción, tal vez.
No, sí, sí.
Lo vas descubriendo, ¿no?
Sí, uno se va descubriendo. La verdad, vi que tenía potencial como deportista, y después de eso vi que la verdad tuve mala suerte de tener malos profesores. Entonces no quise que eso, mis amigos o otras personas pasaran por eso. Uh-huh. Me dediqué al estudio y la verdad vi que es una muy bonita carrera el poder ayudar a las personas. Yo me siento muy satisfecho de que las personas vayan mejorando, se llenen de seguridad. Aparte, porque no solamente, aparte de la salud, uno físicamente se ve mucho mejor después de que hace deporte. Ve su imagen y va bajando el porcentaje de grasa, el músculo se va tonificando, entonces eso a uno se le agrada, ¿no?
Claro, o sea, bueno, definitivamente es algo muy beneficioso para nuestro organismo, para nuestra salud, pero como dices, la estética también es
muy importante.
Es muy importante y te sube la autoestima, ¿no? Te llena de ánimos, ¿no? Para continuar con las actividades, ¿no? Pero bueno, yo desde mi experiencia, alguien que no ha hecho actividad física y quiere, digamos, iniciarse, digamos, en estos hábitos, ¿no? ¿Qué tiene que tener? Porque es difícil, ¿no? Al principio creo que siempre es un poco complicado entrar en el training.
Lo primero que uno tiene que tener es ganas, la verdad, y decisión. Y lastimosamente mucha gente piensa de que uno empieza a entrenar en un mes, 2 meses y ya está con el cuerpo que desea. Claro. O sea, viéndolo la parte estética, ¿no? Uh-huh. Es cosa de años. Pero en unos 3-4 meses ya está con un cuerpo mucho mejor y mucho más activo. Lo importante es tener bastante constancia, creo que es la palabra, constancia. Y no desanimarse, porque de todas maneras hay personas que avanzan más rápido, otras más lento. Pero igual llegan a su objetivo. Lo importante es la constancia. De todas maneras, hay dos puntos, ¿no? Entre que no mejoras mucho y no mejoras nada. Y no mejoras nada es cuando no te decides. Si no te decides, entonces nunca vas a mejorar en decir, no, esto no es para mí, yo nunca voy a cambiar. Entonces pones muchas negativas y entonces nunca inicias. Lo importante para iniciar es la iniciativa y las ganas.
O sea, la decisión, las ganas de querer hacerlo, ¿no? Porque creo que dentro de la práctica deportiva, para los que recién inician sobre todo, la disciplina es una de los principales obstáculos, ¿no? Que se dan para iniciar, ¿no?
No,
para,
sí.
Para mantener la
disciplina es importante y esto va de la mano porque la persona que quiere mejorar físicamente, sea por salud y por imagen, ya haces una disciplina porque este es un cambio de vida. O sea, no solamente entrenas unos 45 minutos en un día y se acabó. En mi caso, que yo lo hago de forma profesional, yo soy deportista a las 24 horas. Realmente estoy entrenando, estoy enseñando y estoy comiendo bien todo el día. Y no lo hago unas 3 semanas, lo hago años. Entonces eso es parte de mi vida.
Y también hay un entrenamiento silencioso, digamos, que es el dormir bien.
Claro, ¿no? Así es.
A veces cuando uno no duerme bien no te puedes recuperar.
No te recuperas al siguiente día para tener un entrenamiento. Aparte, en el gimnasio entrenas, o no solamente gimnasio, de por sí en general cualquier actividad física entrenas, pero recuperas la masa muscular cuando duermes. Y ahí es donde estás creciendo tu masa muscular. Y aparte de la buena alimentación, ¿no? Uh-huh. El entrenamiento solamente es un par de horas, lo demás tiene que ver la alimentación, que tiene que ser las 24 horas, y después el dormir, que son los puntos importantes también, como tú dices.
Uh-huh. Y en cuanto a infraestructura deportiva, ¿con qué contamos en la universidad para hacer?
Contamos, la verdad, con un gimnasio muy completo, ¿ah? Uh-huh. En estos últimos años, la verdad, la oficina de deportes se ha dedicado mucho a eso, de implementar un gimnasio muy completo que puede competir con cualquier gimnasio o cualquier cadena de gimnasio. Tenemos trotadoras, cross trainer, máquinas de musculación. Aparte que nos evaluamos a los alumnos cuando llegamos, todo el alumno pasa por, se pesa, se hacen sus medidas antropométricas, ven qué porcentaje de grasa tiene, qué porcentaje de grasa tiene, cómo está su porcentaje de masa muscular, su porcentaje de agua. Después que se hace esa evaluación, pasa con uno cualquiera de los profesionales para que le haga una rutina, primero de adaptación si es que nunca ha entrenado o no entrena hace mucho tiempo, y luego una rutina que vaya avanzando o de acuerdo a los puntos que quieren llegar.
Uh-huh. Y digamos, ¿estas rutinas van cambiando? ¿Se establecen, digamos, por un tiempo largo?
No. Las rutinas también dependen mucho del alumno, porque también acaba enfocado al alumno, ¿no? Uh-huh. El alumno a veces, si es que está viniendo continuamente, se le puede decir que sea una rutina de 5 semanas, ¿no? Pero si es un alumno que viene muy poco, entonces esa rutina se hace un poquito más larga, ¿no? Claro. De repente, 7 semanas, 8 semanas, porque la idea también es que aprenda. La diferencia de repente del gimnasio acá de la PUC con otros gimnasios es que no te dan vueltas y vueltas, que como ve haciendo esto, ve haciendo, y no te explican, ¿no? Acá parte de la docencia es explicar qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, ¿no? Y claro, eso creo que nos diferencia bastante.
Claro, entonces, chicos, tenemos la oportunidad de contar con un gran gimnasio, profesores que están totalmente especializados en el tema y que nos los pueden ayudar. ¿Qué es lo que tienen que hacer para inscribirse? ¿Dónde pueden ir?
Va a la página web de Deportes PUC, buscan y hay un link que dice inscribirse en el gimnasio, y inscríbete aquí, dice, y nada más, buscan sus horarios. Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes. Los sábados estamos de 8 a 1 de la tarde.
Bueno, entonces ya no hay excusas, ¿no? No solamente tenemos el gimnasio, tenemos un montón de deportes.
Sí, ¿también? Así es, tenemos un montón de deportes que no tienen ningún costo. En el gimnasio también cuenta, aparte, no solo el gimnasio, damos defensa personal, pilates y spinning, las clases de spinning que tienen horarios en las mañanas y en la tarde.
Perfecto. Muchísimas gracias, Oscar, por venir a visitarnos. No,
muchas gracias a ti, cuando quieras también, para darle información.
Ya nos vemos el lunes ya en nuestra
en PUC clase Saludable.
De PUC Saludable. Y bueno, para los demás, ya venimos, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con Claudia Tuesta para hablar sobre la semana de sin auto, ¿no? La semana de movilidad sostenible, perdón. Y bueno, ya venimos.
Sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC. Me gustan los aviones, me gustas tú. Esta es la hora en Zona PUC.
4:43.
Escucha. Escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos,
a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
bueno,
escucha,
Mayas,
escucha Sonapu,
tenemos un cartel
que nos impide decir.
Y ya estamos de vuelta con Tu Salud en la PUC y en este momento vamos a hablar con Lucía López y Claudia Tuesta de Generales Letras y de Clima de Cambio sobre la actividad, las actividades que se vienen realizando por
la movilidad sostenible,
¿no? Las chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Cuéntanos un poco, ¿cómo nació esta actividad? ¿Por qué tenemos que tomarle importancia a la movilidad sostenible?
Sí. Bueno, en realidad, primero contarles que este esfuerzo se ha venido realizando en realidad desde la Dirección Académica de Responsabilidad Social, Clima de Cambio, Soprosac, RAU y el INTE este año, ¿no? Entonces, antes hemos trabajado quizás un poco por separado. Este año hemos decidido unir esfuerzos para poder realizar más actividades y obviamente poder lograr mayores impactos, ¿no? En realidad hemos empezado el día de ayer motivando a las personas a que utilicen más la bicicleta, ya que ayer se celebró el Día Sin Auto. Entonces empezamos desde muy temprano premiando a las personas que llegaban en bicicleta, ¿no? Les regalamos tomatodos, polos. Entonces eso como que los motiva y en realidad es una forma de agradecer, ¿no? Porque son menos emisiones y la gente que también llegaba en auto como que se daba cuenta de por qué nosotros no nos dan premio, ¿no? Entonces, es una fecha que se tiene que conmemorar y además celebrar, ¿no? Empezar a reconocer que existen más medios de transporte además del carro, ¿no?
Sí, y ¿y qué es lo que busca, digamos, la actividad, ¿no? ¿Por qué es importante comenzar a dejar de lado, digamos, los autos particulares o, ajá, ¿no? Sí.
Bueno, definitivamente el objetivo principal de toda esta actividad y esta semana, y en verdad el conjunto de esfuerzos que venimos haciendo a lo largo del año, no es la única actividad que hacemos en pro de la sostenibilidad ambiental, y es principalmente sensibilizar, ¿no? Sensibilizar a la comunidad universitaria, ¿no? Es alumnos, los docentes, los trabajadores, el personal administrativo. En este caso, ¿no? Que se sensibilicen y reflexionen en torno a la contaminación, además, que hay hoy en día, tanto a nivel nacional como mundial, ¿no? Y cómo existe también un transporte alternativo, sostenible.
Saludable.
¿No? Es saludable, además, o sea, tiene varios plus, ¿no? Y bueno, básicamente es eso, ¿no?
No, sí, es interesante porque hace no mucho, hace un par de semanas, estuvimos hablando sobre las enfermedades de invierno con un doctor y hablaba sobre que uno de los principales factores por los cuales nos enfermamos en invierno no son los virus, sino es la contaminación, ¿no? Y principalmente la contaminación de Lima, que es una de las ciudades más contaminadas del mundo, es por el parque automotor también, ¿no? Sí. Entonces, es importante que nosotros comencemos a cuestionar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no?
Sí,
y creo que iniciativas como la de Un Día Sin Auto deberían ser más sostenidas, ¿no? Tal vez que hayan varios días sin auto durante el año, pero me imagino que eso se irá dando, digamos, bueno, ¿qué es lo que falta, ¿no? ¿Qué es lo que falta para que podamos tener más días sin autos en la universidad?
Bueno, en realidad no es solo en la universidad, ¿no? Es una fecha que se celebra a nivel mundial y que en Perú se celebra desde el 2012. No es que tenga tampoco mucho tiempo, ¿no? Entonces, ya hay municipios que están trabajando en pro del tema. Ahora, por ejemplo, San Borja, San Isidro, Surco han unido esfuerzos y tienen una misma ciclovía, por ejemplo, que une a hasta cuatro distritos. Entonces, eso es genial porque sigue motivando a las personas y les da más confianza, ¿no? Tú sabes que tú que manejas bicicleta, sabes que es bastante difícil estar en la calle muchas veces, ¿no? Porque la gente que está en auto muchas veces se siente como que con tal poder en la calle que no respeta y no se da cuenta que en realidad todos estamos en un mismo nivel, ¿no? Entonces, este tipo de momentos, de celebraciones, de fechas importantes, es o sea, lo que busca es llevar a la reflexión que en realidad en la calle todos estamos por igual, ¿no? Tanto la persona que camina, la persona que corre, la persona que va en bicicleta y también la persona que va en auto, ¿no?
No, y también es importante llamar un poco la atención de las autoridades, porque, uh-huh, bueno, exacto, uno puede tener la mejor intención de movilizarse por ir con bicicleta por la ciudad, pero a veces no, digamos, no hay ciclovías o los conductores, sí, o los conductores no respetan las ciclovías, que también pasa, ¿no?
Sí.
Y es importante sensibilizar, ¿no? Y creo que a través de estas actividades podemos comenzar a hacerlo, ¿no?
Sí, definitivamente son muchos los actores que están involucrados en esta problemática, ¿no? La universidad asume, digamos, desde su posición, ¿no? Y es por eso que nosotros, todas las organizaciones involucradas, sumamos estos esfuerzos para poder sensibilizar, ¿no? En este caso, a la comunidad universitaria. Sin embargo, también puede ser responsabilidad de las autoridades políticas, como lo dices, ¿no? Porque, claro, yo puedo salir con mi bicicleta, perfecto, ya soy súper sensibilizada, sé que eso es muy importante, pero me topo con una realidad, es que no hay ciclovías, de que se sigue construyendo y además poniendo como principal como lo principal al auto, ¿no? Entonces se construye
el auto privado todavía,
claro, privado, ¿no? No, exactamente. Entonces cada vez se construye, pues, no más parkings o se construye más autopistas, qué sé yo, sin considerar incluso ya construyendo autopista, pero también el de la ciclovía, el del peatón, ¿no? Entonces esa es la cuestión, ¿no? O sea, que nosotros hacemos muchos esfuerzos acá, pero afuera se enfrentan con muchas problemáticas.
Y ustedes, como parte del evento, de los organizadores del evento, vienen realizando varias actividades, no solamente
sí,
un día sin auto.
¿Podrían
comentarnos? Por ahí he visto una de micro relatos que me llamó la atención.
Sí, con esa en realidad empezamos, ¿no? Uh-huh. Porque era un poco más llevar a la gente a la reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que uno muchas veces puede padecer al subir un micro, ¿no? Entonces, ayer se realizó la premiación de la gente que a través del Facebook se animó a contar, ¿no? En pocas palabras, que era lo que les había ocurrido, ¿no? Y ya de ahí, bueno, ayer que realizamos en la mañana esta celebración por el día sin auto, entregando los tomatodos al mediodía, también con los activistas de Motor Humano, recorrimos el campus también como para un poco llamar la atención.
Sí, una bicicleta
personas
inmensa, ¿no?
Exacto, ¿no? Sí. Además estaba hecha de piezas, o sea, reutilizamos bicicletas antiguas para que se pueda realizar.
Bien clima de cambios, así.
Esa bicicleta gigante.
Claro.
Las actividades que vienen son las siguientes, ¿no? El viernes 30 tenemos cine al aire libre a las 6:30 de la tarde en el jardín que está detrás de Capu. A las 6:30 de la tarde. El sábado primero tenemos la bicisalida, que va a empezar a las 9 de la mañana y partimos de la PUC y regresamos de nuevo a la PUC.
A la punta, ¿no?
Sí, nos vamos a la punta nuevamente con el apoyo de Ciclo Lima, ¿no? Que es de la Municipalidad de Lima, que se han ofrecido a acompañarnos por esta ruta, que además nos permite llegar a conocer un lugar que está cada vez más turístico, ¿no? Entonces son varias cosas las que se unen, ¿no?
Para jugar Pokémon Go ahí.
Sí, no creo que haya tiempo, no es la idea.
No,
sí.
No, obvio no. No.
Sí. Luego el miércoles 5 va a haber un conversatorio que se llama Hacia dónde va Lima, que va a ser a las 6 de la tarde en la sala de conferencias de Estudios Generales Letras. Y terminamos el jueves 6 con un taller de mecánica básica para bicicletas que va a ser en el horario de cultural en el polideportivo.
Eso es para que ya comencemos a aprender a desarmarla, a armarla,
sí,
cambiarle los frenos.
Más allá de eso, porque tú sabes que hay muchas personas que no saben manejar bicicleta.
Sí.
Entonces, en 5 pasos te vamos a enseñar ahí a cómo manejar bicicleta, cómo también arreglar tus frenos, todas las cosas que realmente necesitas para poder manejar bicicleta en la
Súper
calle.
Súper importante.
¿No?
¿Eh? ¿Puedes repetir?
Lima.
Sí, ¿puedes repetir la fecha de ese taller?
Que es la última actividad que va a ser el jueves 6 de octubre.
Jueves 6 de octubre. Sí. Igual, usted, estas fechas están en el Facebook de Clima Cambios, donde podemos
en la agenda PUC. Sí. Sí, en verdad están en todos lados,
sí,
en Facebook,
pantalla,
en todo nuestro Facebook sitio, de todas las organizaciones. Ha salido también una nota en Q,
uh-huh,
¿no? Entonces está por todos lados, incluso también en los paneles en el Tontódromo,
sí,
también. Ahí está la programación, ¿no? Entonces no hay como no enterarse.
Perfecto. Y si queremos enterarnos de las actividades de OPROSAC o de Clima Cambios, ¿dónde los pueden visitar?
Bueno, sí. En Oprozac tenemos, bueno, en el caso en Facebook, Oprozac Letras PUC, tenemos Snapchat también y tenemos Instagram, ¿no? Como Oprozac. Y bueno, nuestro blog, ¿no? Que está dentro de blogpuc.edu.pe/Oprozac.
Y bueno, en el caso de Clima de Cambios, Twitter, @Clima de Cambios, el Facebook también, /PUC Clima de Cambios. Y también, ¿no? Cualquier duda, consulta, nos pueden escribir a climadecambios@puc.pe.
Muchas gracias, chicas, por venir. Reiteramos la invitación entonces a las personas para que sigan atentas a las actividades de movilidad sostenible. Y bueno, eso es todo por hoy. Se nos acabó el programa y ya nos pueden seguir escuchando todos los viernes a las 4 de la tarde por Zona PUC. Muchas gracias. Chau.
Chao.